¿Es Abraham Gabriel Chueque?
Sí, exacto. Avichueque para los amigos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, permitime, por favor, una breve presentación. El viernes, personas como, por ejemplo, Daniel Alberto Pinco y Clarita, entre otros oyentes, gritaron al unísono: queremos que se hable con Chueque, a propósito de un tema que tenía que ver con cómo hacer una circuncisión de un tipo que vive en cualquier lado. Estábamos hablando en realidad con Pablo Feibel, con un topo por el mundo, sobre la colectividad judía, la comunidad judía en China, en Beijing, y él nos decía, le preguntamos: che, si un tipo tiene que hacer un bris, ¿qué hacen? Dice: bueno, llevan un molde de Inglaterra. Bueno, eso derivó en todo un debate y un clamor desde los oyentes diciendo que hable Chueque, queremos que venga Chueque. Bueno, entonces nosotros, ¿sabés lo que hicimos?
Tuve que pagar unos cuantos para que lo digan.
Bueno, hubo, y hoy hubo tráfico de información durante el fin de semana, porque hubo oyentes que ya estaban pidiendo: ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Bueno, momento, esto es un programa de radio, está ordenado, queremos presentarlo. Sabemos que es Abraham Avi Chueque, que es rabino, que es moel, que es el director del Colegio Maimónides. Bueno, y que tiene, entre otras cosas, la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en El Resaltador y presentarme también. Mi nombre es Diego Uberman.
Por
Gra
favor.
gracias por atendernos.
Es un honor, Diego, un honor, un privilegio. Gracias a las personas que también me nombraron para convocarme. Para mí, todos saben, todo lo que sea transmitir, educar con alegría las enseñanzas de la Torá y los conceptos de la Torá, para mí es un honor. Así que, Diego, un enorme placer de estar acá y gracias por convocarme. Ojalá que podamos entablar un lindo diálogo lleno de aprendizaje para ambos.
Seguro, seguro, seguro que sí. Bueno, muchas preguntas. Una de las preguntas
A
es:
ver.
¿qué pasa si un paisano, por ejemplo, en la provincia del Chaco, digo como porque poner un lugar
Sí.
lejano, aún sabiendo que en Chaco hay varias Keilot, necesita hacer un bris? ¿Qué hace?
Bueno, no es muy difícil. Estamos hablando pre-pandemia o pandemia. Pre-pandemia, la verdad que hemos viajado muchísimo. Mientras la agenda lo dé, Baruch Hashem, hay muchos mohalim en Buenos Aires y estamos a disposición para poder viajar y hacer la mitzvah, el bris y acompañar a las familias. Hemos viajado por todas las provincias, muchos por Uruguay también. Llaman por teléfono, tenemos un vínculo. Varios meses, la mayoría llaman varios meses antes de tener familia, con la misma preocupación, ¿no? ¿Quién va a venir a hacer el corte?
Claro,
¿Quién va a
claro.
venir para acá? ¿Quién va a venir? Y la verdad que se entabla una linda relación, ahora con videollamadas es mucho más fácil, tenemos una entrevista previa y después apenas nace el bebito, estamos comunicados para ver si clínicamente el bebé está apto para poder hacer el Brit Milá. Y bueno, y viajamos. Eso era pre-pandemia, algo totalmente común, normal y estándar. La pandemia complicó todo, mucho, 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 mucho. Yo, la verdad que por mis otros roles, que vos me comentás, no tengo la amplitud de agenda de poder agarrar un auto e irme hasta el Chaco. Pero otros mohalim que de verdad entregan su vida por esta mitad de Brit Milá, viajaron, de hecho, hasta el Chaco. En auto, pasaron por Tucumán y pasaron por varias provincias para poder hacer los Brit Milá correspondientes. Y en Uruguay, que estuvieron varios meses sin Moel, hasta se viajó con un avión privado para poder hacer varios gritos y no perder la mitzvah. Eso fue en época de pandemia.
Claro, bien.
Y te cuento algo interesante. Yo estoy en
Sí.
un grupo de Moalim mundial, o sea, hay un grupo de Moalim que hay más de 200 Moalim de todo el mundo. También hay mohalim que dicen que van a Shanghái, por eso me llama la atención, y todo el tiempo ponen, alguien está disponible cerca de Perú, alguien está disponible cerca de Uruguay, como que se van pasando a ver quién puede viajar para no dejar a ningún yehudí en el mundo sin hacer Brit Milá.
Entiendo, los jóvenes manos de tijera.
Así es.
Claro. Abraham, hay mucha gente que escucha Radio High y que no es judía. Y alrededor de lo que es la ceremonia del Bris, hay mucha, si querés, por un lado desconocimiento y por otro lado mito. ¿Vos podés explicarle a una persona que no es judía qué significa la circuncisión?
Sí, vamos a intentar. A ver, vos ayudame también.
Sí, sí.
Vos me puedes ayudar.
Sí.
Bueno, la verdad que la circuncisión es uno de los preceptos más respetados y más cuidados y queridos por el pueblo judío desde Abraham Avinu, el patriarca Abraham, donde le fue dictado por medio de Dios este concepto, hasta nuestros días. Creo que muchas de las familias judías han abandonado muchos preceptos, pero sin embargo para Brit Milá, para la circuncisión, llaman y se preocupan para poder continuar con este precepto de generación en generación. En sí es un pacto entre el hombre y Dios, especialmente dictado al pueblo judío, en donde se quita la piel del prepucio, del miembro sexual masculino, para ser más específico, y desde ahí se quita esa piel proclamando desde los primeros días de vida que el lugar donde va a ser la continuidad de nuestro pueblo, porque simboliza el miembro la continuidad, por supuesto, ¿no? El órgano reproductor, hay un compromiso de continuidad a lo largo de toda la generación. Esto es en grandes rasgos el precepto de circuncisión. Está escrito, ¿no?, que el rey David escribió un salmo donde mientras estaba bañando. Y decía, no hay nada que me conecte con el Creador ahora, no tengo ninguna mitzvá, ningún precepto. Cuando vio sí, el sello de él en este precepto en su propio cuerpo, entonces hizo una alabanza a Dios, Lamnatzea Harasheminit, que es gracias a Dios por sellar en mi propio cuerpo un recordatorio de que estoy unido hacia vos. Eso es el grande rasgo. Vos andame preguntando, ¿eh? Porque
Sí,
yo digo,
no.
pero me tienen que preguntar.
Digo, entiendo. Digamos, entiendo, te vas a burlar, a mis 53 años, entiendo ahora por qué se elige el pene como, digamos, el órgano anatómico que de alguna manera es, digamos, el vehículo concreto de la continuidad de la familia, del hombre, de la especie, como quieras. Ahora, la pregunta que uno puede
100%.
hacerse es, ¿no se podía haber hecho en la oreja o en el codo? Tenía que ser justo
Claro,
ahí.
ahí está la respuesta. Es
Claro.
justo el lugar y el miembro
Claro.
donde está la continuidad del pueblo. Y es más, hay un emperador que le preguntó a Rabí Akiva, estamos hablando hace unos 2000 años, y le hizo una pregunta muy desafiante. Le dijo, si Dios hace las cosas perfectas y creó al hombre con el prepucio, ¿quiénes son ustedes para arrancarlo?
Es una muy buena pregunta, ¿eh?
Oh, es una muy buena pregunta, una excelente pregunta. O sea, si el cuerpo del bebé nace íntegro y perfecto, ¿quiénes son ustedes para poder, digamos, de alguna manera, quitarle un poco? Y la
Claro,
verdad que es una
claro.
pregunta muy buena. Rabí Akiva le contesta, le dijo, le agarra un puñado de trigo, ¿no? Y le dice al emperador, toma, comelo, come este puñado de trigo. El emperador dice, no, no, no se puede comer. Ay, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que molerlo, hay que hacer harina, y esa harina se amasa, y después le trae una torta muy, muy rica, y le dijo, ¿qué es mejor, lo que hizo Dios, que es el trigo, o lo que hizo el hombre, que es la torta? Y de esta manera le contesta que este mundo fue creado por Dios para que el hombre lo perfeccione.
Bueno.
¿Entendés? O sea, ahí le respondió, este mundo justamente fue creado por Dios para que la persona, a través de sus acciones, lo genere lo mejor, lo haga mejor. Y de esa manera le contestó, ¿por qué Dios no dio este precepto? No es un invento del hombre, en el cual justamente hasta el cuerpo humano, que fue creado por Dios, nos deja este precepto que quitándole la piel de prepucio se genera una integridad. Eso es, querido Diego, en forma muy superficial. La Kabbalah habla muchísimo, muchísimo de lo que genera en el alma, ¿no?, la circuncisión, y para hacer algo que nos puede servir a todos, el bebé nace con dos prepucios. Uno en el pene, digamos, en el órgano que nosotros conocemos, y otro está escrito en el corazón, Olatalev, que es un prepucio en las emociones, en los sentimientos y en los pensamientos. Y la Torah dice, cuando nacés, te quitamos el prepucio material. A lo largo de toda tu vida, vos tenés la misión de quitar el prepucio del corazón, donde vos te mejorás, te refinás, mejorás tus virtudes, tus cualidades, tus sentimientos y tus emociones para poder llegar al hombre íntegro por el cual fuiste creado.
Entiendo. ¿Ok? Entiendo. Ahora, tengo entendido, y bueno, la opinión autorizada es la tuya, desde luego, por eso la consulta, que la circuncisión se realiza nunca antes del octavo día. ¿Eso es así? Y si es así, ¿por qué?
Muy bien. Primero es así porque la Torah lo dice. O sea, vamos de lo más riguroso, de lo más estricto, a lo más comprensible y entendible. Nosotros, todo lo que la Torah está escrito, lo que en la Torah de la ley de Hashem está escrito, eso no hay lugar a dudas. Y está escrito Bayoma Shemini y Mol Besar Lato, el día 8, el día octavo, que son 7 días en verdad, porque se cuenta siempre el día de nacimiento y el día del Brit. Por ejemplo, si nace hoy un bebé en este horario, el lunes 3:15 de la tarde, el octavo día, si el bebé está apto clínicamente para realizarlo, su Brit va a ser el próximo lunes, antes de la puesta del sol, que sería el octavo día. Eso es a nivel que nosotros, digamos, obedecemos en forma estricta lo que escribe la Torah. Después se descubrió con el tiempo que el octavo día es el día donde este recién nacido tiene la mayor capacidad de enfrentar a nivel defensa, ¿no? O sea, el cuerpito tiene las defensas necesarias para poder enfrentar la pequeña cirugía de Brit Milá. Eso se comprobó, que tiene las defensas del octavo día, es el día propicio. Por otro lado, uno dice, bueno, pero cuando crece más, va a tener más defensas. Pero por otro lado, cuando más crece, más sensibilidad tiene. Entonces, el punto justo donde el bebé no tiene mucha sensibilidad en esa piel, cosa que no le duele tanto, y por otro lado tiene defensa para poder enfrentar la cirugía, es el día 8. Por supuesto, eso viene a complementar y a explicar por qué Dios, que es el que diseñó este mundo, nos da la orden de hacerlo el octavo día, ¿no?
Entiendo. El turquito de la calle Avellaneda, que es un oyente consuetudinario del Resaltador, dice, tiene que esperar, dice, sí, pero se tiene que esperar a que pese más de 3 kilos, si no se espera llegar a ese peso. ¿Tiene razón?
Le comento. Cuando yo digo clínicamente tiene que estar bien el bebé, hay dos factores fundamentales. No estamos hablando de cualquier otro factor que necesita acompañamiento médico, ¿no? Si tienes un antibiótico, a veces los bebés nacen, necesitan apoyo de oxígeno. Eso no estamos hablando que clínicamente no está bien. Pero además de eso, el bebé tiene que tener un peso mínimo que lo habilite en la halajá, la ley judía, para poder hacerse el Brit Milá. Hoy en día le podemos decir al turquito de Avellaneda que hoy en día acá en Argentina con 2,8 kilos, si el bebé está fuerte, está bien, nació a término y no tiene ningún otro factor que lo impida, se hace el Brit Milá el octavo día.
Perfecto.
Otro factor muy importante es la bilirrubina. Nosotros sabemos que un 30% aproximadamente de los bebés tienen ictericia, que al nacer todavía hay 4 o 5 factores que generan que estén un poquito amarillitos. Si bien clínicamente hay un número de nivel de bilirrubina que está sano, aún así la halajá, hace también en el Talmud, hace miles de años, dice que cuando el bebé se lo ve de un color que no es el original de él, puede ser más rojizo o más amarillento, no se hace el Brit Milá. Por eso el bebé, el Moel, hace un seguimiento del bebé para ver si el octavo día está apto a nivel peso y a nivel bilirrubina para poder hacer el Brit.
Entiendo.
Okay, así que el turquito de Sanera tiene razón. Hace unos años eran 3 kilos, pero hoy en día, ya con todos los adelantos de la medicina, con 2,8 kilos, un bebé ya está apto, ya está fuerte y puede enfrentar sin ningún tipo de complicación la pequeña cirugía de la circuncisión.
Entiendo. Enrique de por acá hace un comentario que es irreproducible, pero está siguiendo de manera muy, muy atenta el comentario. Clarita dice, excelente conversación, muy instructiva. Se juntaron dos personas muy inteligentes. No sé, además de vos, Abraham, a quién se refiere. Diego, te felicito. ¿Qué más acá? Bien, te llevo al terreno, si querés, más personal. Y pregunto,
dale.
¿Cómo se aprende a ser mohíl?
¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Me viene a mi cabeza todo lo que me costó.
Claro, porque ensayo y error, bueno, es complicado, ¿no?
Es imposible, no es complicado. En el sentido, estamos hablando de personas, de personitas, y de las personitas más sensibles que a uno le puede tocar en el mundo. Mirá, en mi caso personal yo atravesé mucho aprendizaje. Yo, Baruch Hashem, agradezco a Boreolam, a Hashem, me fue marcando el camino. Hay una parte teórica muy importante y hay una parte de observar a otro mohel. Yo tuve, no voy a nombrar a nadie, pero estoy inmensamente agradecido con todos los mohelim que en mis primeros años, vos calculás que yo le hice el corte a mi primer hijo, 18 años tiene.
¿Vos mismo?
El Meir, sí, por supuesto, con un mohel al lado, que fue el que me ayudó. A partir de ahí, prácticamente lo seguí durante 8 años, y no hay manera de practicar si no con sus propios hijos, porque ¿quién va a ser el loco que te va a dar a su bebé? Yo después tuve 3 maravillosas hijas mujeres, después del primer varón, que ahí, imagínate, fueron 8 años que no pude hacer nada, solamente observar y seguir, y cada brindilla que había cerca mío me ponía al lado del mohel para observar. Después, cuando tuve a Moshi, yo tengo 6 hijos, 3 varones, 3 nenas, eso fue hace 9 años, yo ya quería ejercer como mohel. Entonces, además de hacerle prácticamente todo el brindilla con un mohel al lado, planifiqué mi viaje a Israel, donde ahí hay un equipo de personas del Rabanut Rashid, digamos, que están autorizados por el Gran Rabinato de Israel, que te acompañan a practicar y seguir practicando Brit Milot. Yo siempre me pregunté cómo un cirujano aprende a operar, ¿no? ¿Cómo un cirujano neurólogo aprende a operar? Que hay un milímetro. Y bueno, la única manera, Diego, es operando, no hay otra. Pero por supuesto que uno tiene millones de recaudos, de ojos y de pasos hasta que uno solo puede realizar la primera circuncisión entera con responsabilidad, con cautela y con realmente práctica, experiencia y conocimiento. ¿Okay? Ese es el camino, no hay otro. Después, a nivel personal, yo me perfeccioné, además que estuve 4 meses en Israel, te vas a reír, cortando.
Claro.
Israel es el país, ¿sí? Es el país de los cortes, digamos.
Sí, claro.
Donde no solamente el pueblo judío, hay musulmanes, hay de procedencia india, yo hice a muchos indios que también hacían, generalmente en los hospitales, ¿no? Nacen y te piden que hagas la circuncisión. Y bueno, con todo el equipo que me siguió, ahí fue donde yo me inicié, digamos. Yo cuando volví a la Argentina quería tener más conocimiento a nivel médico, porque ahí me dieron el título de mohel. Acá no existe.
Claro.
Acá tenés que ser médico, digamos. Allá no, allá como un posgrado rabínico, yo ya era rabino, como un posgrado rabínico existe la especialización para ser mohel, donde uno tiene que pasar una instancia de examen de conocimiento médico, con algunas materias, digamos, de medicina, después la práctica y conocimiento halájico.
Claro.
Las leyes judías para realizar el Brit Milá. Yo llegué acá y tuve la suerte o la providencia divina de que un médico me entró a un hospital público de Buenos Aires, no voy a dar detalles, donde 6 meses estuve en neonatología, aprendí muchísimo de medicina, yo creo que se aprende más que la teoría, y después también yo hice una capacitación para recibirme de enfermero neonatal, que eso complementó, digamos, mis conocimientos básicos de medicina para poder ejercer como mohel.
Perfecto.
Pero eso lo hice por mi cuenta, ¿está bien? O sea, no es
sí,
que
sí, sí.
En Israel, con lo que hice en ese momento y me dieron el título, ya se puede ejercer como mohel.
Perfecto, perfecto. Pregunta Omar de Buenos Aires. Esta pregunta me imagino que ya tiene que ver con el significado religioso, con la ley religiosa en general. Dice, ¿una persona grande puede hacerse el Brit Milá?
Claro. O sea, una persona grande, digamos, que nació judío, tiene obligación todo tiempo que viva, tiene obligación, si no se lo hicieron sus padres cuando nació, de hacerse la circuncisión. Ahí ya estamos hablando de una cirugía, ¿sí? Con anestesia, y se hace, digamos, en un consultorio o en un sanatorio. No se hace como un bebé que no tiene prácticamente tiene algunos recaudos y algunas cosas, pero no es lo mismo.
Bien.
Yo he hecho adultos en Israel, no lo hago acá en Argentina, porque ya hay varios mohelim que lo hacen, que tienen todo el equipamiento, y yo realmente esto lo hago para acompañar a la familia, más que nada en mi comunidad. Yo, como te dije, soy educador de alma y de genética, y para mí es más que emocionante tener en mis brazos a esos bebés que después continúan siendo, digamos, los que mi privilegio después continuar ayudándolos a hacer la circuncisión del corazón, como dijimos, y acompañar a la familia en esos momentos tan sencillos y tan lindos que es el nacimiento de un hijo.
Seguro.
De hecho, yo ya estoy haciendo gritos a hijos de mis alumnitos de acá de Maimónides, que crecieron, se casaron, hasta los presentamos o se casaron entre ellos muchos, y hoy en día ya le hago gritos a ellos.
Bien.
Pero por supuesto que un adulto se hace brindilá, un judío sin obligación, uno que se va a convertir al judaísmo, un hombre sin obligación de hacerse la circuncisión como paso, como primer paso para poder también hacerse judío, así que sí, también te hacen adulto.
Bien.
Habrán... Pero yo también me le quiero decir chiquito. No se quería, de verdad.
Claro. Pregunta Daniel de Almagro, ¿por qué durante la ceremonia al bebé se le mojan los labios con vino?
Ah, muy bueno, muy bueno. Eso es una costumbre de, nosotros sabemos que el nombre se lo ponemos con el vino. O sea, los judíos, todo lo sagrado se acompaña con vino. ¿Por qué puedo hacer, a ver, tenemos tiempo, Diego, de explicarlo más?
Sí, adelante, por favor.
Lo que representa el vino para la Torá. El vino es la bebida, digamos, que el hombre justamente la convierte en un nivel más alto del que tenía. O sea, de jugo de uva lo convierte en una bebida que se sirve en lugares y en ocasiones importantes, en una bebida que se utiliza para, como en toda la liturgia judía, el vino, además de representar una bebida que no emborracharse, ¿sí? Porque para la Torá es muy importante cuidarse, no emborracharse, pero es una bebida que le da a la persona la capacidad de liberarse un poquito de lo físico para poder disfrutar de la alegría de lo espiritual. Eso es el vino. De acuerdo a la Kabbalah, el vino tiene un significado muy importante, vamos a decirlo rápido, que está escondido dentro de la uva y le abre a la persona la capacidad de encontrar lo que no se ve de la realidad que uno vive. Entonces el vino siempre acompaña todas las bendiciones, el casamiento, el Kiddush Shabbat, acompaña al pueblo judío. Al bebé se le da un poquitito del vino, porque para nosotros es bendición, y le damos de probar de esa bendición en el cual se le puso su nombre. ¿Ok? Por eso se le da al bebé un poquitito de vino. Muchos dicen, se va a emborrachar, no, es apenito, se le mojan los labios, y es como que es parte de la bendición. No es obligatorio, sí es una costumbre muy linda, que a todos les gusta festejar.
Entiendo. Bueno, tenés, te cuento que Daniel Alberto Pinco dice, estoy feliz de escuchar a Abby. Dice Clarita, este moil es maravilloso. Hasta antes de la pandemia, besaba a cada bebé como si fuese su propio hijo cuando terminaba. Tiene verdadero amor por lo que hace. Se ve que Clarita forma parte de la hinchada, porque yo me la estoy imaginando en la tribuna, en cada Brit Milá, alentando al Moil, y dele Moil, muy interesante. El pastor Héctor Ruiz, también un hombre de fe, Héctor Ruiz, dice que nos escucha habitualmente, dice, muy didáctico, muy claro en su explicación. Agradecido este Goy. Dice, ahora sé un tanto más del tema y de primera mano. Claro, sí. Seguro.
Muchas gracias. Como dije, es un privilegio y un honor para mí. Para decirte lo de Clarita, yo siento como educador, ¿no? Que en el primer, vamos a llamarlo así, el primer momento traumático de la vida de un bebé, porque genera un pequeño traumático, no mal, genera un momento de dolor, ¿no? En el bebé, ese beso y ese abrazo que le puedo dar como Moel, creo que le sella y le da al bebito una garantía de cuidado, ¿no? De un cuidado que uno le quiere dar por siempre, ¿no? Que se lo van a dar sus papás. Pero veo que ese beso y ese abrazo que me nace es justamente para darle, mirá, el precepto de la Torá, la religión y la espiritualidad, de alguna manera te exige, porque te exige hacer cosas, pero por otro lado es lo que te va a cuidar, te va a dar ese beso y ese acompañamiento en esta vida que recién la está comenzando el bebé, es una vida dura, es una vida repleta de desafíos que uno tiene que atravesar, ¿no?
Abraham, sé que estás muy corto de tiempo, te hago una última pregunta que formula Miguel de Retiro, y es, ¿puedes explicar qué es la metzitzá?
¡Oh! Le gusta meter, es la pregunta que me hacen en todos lados, ¿eh? ¿Vos sabés, Diego, lo que es la metzitzá?
¿Yo?
Sí.
Yo soy un judío gastronómico, lo mío es una militancia eterna frente junto al pastrón y al pepino agridulce. Por eso hablo con gente que sabe justamente para instruirme.
La metzitzá es lo más polémico del Brit Milá. La metzitzá es una de las partes, porque el proceso del Brit, si bien no tenemos mucho tiempo, se divide en varias partes. Es un minuto que casi ni se ve en la circuncisión, ¿no? Pero se divide en varias partes. La última parte es la metzitzá, previo a ponerle la gasa, que la metzitzá literal es absorber la sangre de la herida con la boca del moed. Por eso te digo que es muy polémico.
Intenso, claro, intenso.
Eso, intenso, muy bien. En la parte del Talmud, en el Talmud dice que todo moed, que no hace metzitzá, entonces no puede ser moed. No puede ser moed. Y la metzitzá se explicaba en términos médicos, en ese entonces, que era automáticamente cuando uno le generaba la herida con el corte, de quitar la sangre que estaba más expuesta en la herida, porque era, digamos, la sangre que estuvo expuesta antes de poner la gasa y que podía contaminarse con alguna, digamos, con alguna bacteria exterior y generar una infección al bebé. Eso es la parte literal. Entonces el Moel, hace miles de años, lo que tenía que hacer automáticamente es quitar esa sangre de la herida. Eso es a nivel, digamos, más entendible. A nivel cabalístico, lo voy a decir en una terminología muy, muy sencilla, el prepucio y la sangre del prepucio representa como una parte negativa en el bebé. Entonces, el Moel, al hacerle Brit Milá, le quitaba con su boca, ¿sí?, la parte negativa, y pienso yo en el momento, el Moel tiene que pensar que todo lo malo de este bebé se retire y quede solamente para el bebé cosas buenas. Hoy en día, la mayor cantidad de las familias lo hacen, se hace la succión con un tubito. O sea, no hay contacto con la boca del bebé, se hace con un tubito. Sí hay familias que son muy ortodoxas y que la tradición se sigue a rajatabla, y el Moel lo hace con la boca, por supuesto con mucho cuidado, tiene que haber mucha higiene previa, muchos productos que yo me pongo en la boca antes de hacerlo, y cuando uno está 100% seguro que no hay ningún factor que pueda generar riesgo, ni para el bebé ni para el Moel. Por eso hoy en día prácticamente lo hacen muy pocas familias, pero bueno, es parte del precepto de la metzitzá, es parte del precepto milenario de la mitzvá de Brit Milá.
Si me permitís, la verdad que me abrís tantas puertas que me da no sé qué dejarte ir así nomás sin una pregunta más. ¿Puede ser?
Dale, dale, dale. Digo, hay... Acá la directora me acaba de abrir la puerta de
claro,
la escuela, pero...
me imagino. Vamos, seamos lo más sintéticos posibles. Digo, hay una especie de grieta entre quienes van por el Moel y quienes van por el cirujano, con el argumento de que el cirujano provee un método más, entre comillas, científico. ¿Moel o cirujano?
Bueno, lo voy a ser sincero. Me estás preguntando un Moel que no es cirujano.
No, está bien.
Pero te voy a decir la verdad.
Claro.
Te voy a decir la verdad. Si fuera una práctica solamente quirúrgica, entonces no hay duda que tiene que ser un cirujano. Pero como vos me escuchaste ahora, no es solamente lo quirúrgico. Conlleva un montón de cosas hacer un Brit Milá. y dentro de ella la intención del model que está haciendo ese Brit Milá. Porque todo el tiempo, lo que te dije, nosotros, para la Torah, lo que no se ve es tan importante como lo que sí se ve. Así como lo dijimos lo del vino. Y todo lo que no se ve de la ceremonia de Brit Milá, que es la intención, la cabaná, lo que nosotros llamamos cabaná, la intención, los deseos hacia el bebé, el hacer las cosas de acuerdo a lo que la ley judía dice, entonces eso excede a una práctica quirúrgica nada más. Entonces, obviamente tiene que ser un model, por supuesto experimentado, por supuesto que tenga la experiencia, la técnica, que esté certificado, que esté evaluado. En Israel es muy complicado ser model, no es así nomás, no es que uno es un rabino y ahora corta, no. Es muy complicado poder recibirse, y uno sí, obviamente, tiene que tratar de conseguir mohalim que tengan experiencia, que tengan idoneidad, pero si este mohel tiene la halajá, la ley, la intención, la cabaná, bueno, por supuesto que ahí se está eligiendo y se está haciendo la práctica como se debe hacer. Bien. Esa es la realidad.
Buenísimo.
Bien, y te lo digo desde lo más profundo de mi corazón. O sea, un papá, y en más te voy a decir, hoy en día los mohalim que hay, por lo menos en Buenos Aires, tienen tanta experiencia, tantos miles y miles de milot, que te voy a ser sincero, médicos consultan a los mohalim, a mí me mandan en lo personal, y yo no tengo tanta experiencia como otros mohalim muy destacados que hay en Buenos Aires, que cumplen con la halajá como debe ser, me mandan fotos, me hacen preguntas, tienen preguntas previas en el medio y posteriores, ¿sí? Porque saben que lo que da la técnica es la experiencia, el hacer y no dejar de hacer. Y un mohel hoy en día tiene, como te dije, muchísima experiencia también.
Entiendo. Abraham, te agradezco enormemente. David Janono dice, habla muy bien y claro el Rabbi Avi Chueque, saludos. Bueno, Clarita ya tiene una remera. Clarita se hizo una remera con tu cara directamente. Es una hincha fanática. Es una chuequista de la primera hora. Te dejamos tranquilo. Te agradezco enormemente la generosidad, la claridad y la enseñanza que nos dejás.
Gracias a vos, Diego, y te digo, para mí es un placer, y siempre que necesiten estoy a disposición.
Dale, gracias, muchas gracias.
Abrazo grande, lo mejor para todos.
Gracias. El rabino Abraham Avi Chueque, este hombre que además de rabino es Moil, que es el director del colegio Maimónides y que tuvo la enorme gentileza de someterse a este interrogatorio esclarecedor a propósito de eso que muchos señores llevamos entre las piernas y que trae tantas, pero tantas inquietudes. El rabino Avi Abraham Chueque, aquí en El Resaltador.